¿Pueden verme? ¿Pueden oírme? ¿Cómo? Podría estar a miles de kilómetros de distancia y aún así, al encender cualquier dispositivo capaz de mostrarles mi imagen y mi voz, ahí estoy. Instantáneamente. ¿Cómo es eso posible? A nuestros antepasados les hubiera parecido brujería. Para ellos, la velocidad de la comunicación era igual de rápida que los caballos más veloces o los barcos más raudos. Nuestro mensaje viaja de forma invisible a la velocidad de la luz. ¿Cómo hemos conseguido esos poderes tan legendarios? Todo comenzó en la mente de una persona, un niño pobre, del que nadie esperaba nada. De hecho, si este hombre no hubiera existido, el mundo que conocemos podría no existir hoy en día. Cosmos, el niño eléctrico. Tarde o temprano, alguien habría acabado averiguando algunos de sus descubrimientos. Pero si Michael Faraday nunca hubiera existido, es posible que aún siguiéramos viviendo como lo hacían nuestros antepasados en el siglo XVII, sin ser conscientes de los ejércitos de sirvientes invisibles que estaban esperando nuestras órdenes. Esta es la historia de cómo aprendimos a obligar a los electrones a seguir nuestras indicaciones. En cierto modo, todo empezó con el mayor genio que ha existido jamás, Isaac Newton. Estamos en Woolsthorpe, el antiguo hogar de Newton. Recorrió estos campos atormentado por el misterio. Newton, el hombre que concretó la fórmula para describir el movimiento de los planetas alrededor del Sol, quería saber cómo el Sol hacía que los planetas se comportaran así sin ni siquiera tocarlos. ¿Cómo saben las manzanas cómo deben caer? Pero había otro genio confuso por otro aspecto del mismo misterio.
¿Lo ves, hijo? Da igual cómo gire la brújula. La aguja siempre apunta hacia el mismo sitio, salvo...
¿Pero cómo? No se tocan.
No he oído un gracias, Albert.
Aún lo recuerdo. Aquella experiencia causó un profundo y duradero impacto en mí. Tenía que haber algo muy bien escondido detrás de las cosas.
Entre la época de Einstein y Newton, vivió otro gran genio, uno de igual envergadura. El hombre que resolvió el misterio que había atormentado a Newton también sentó las bases de las revolucionarias ideas de Einstein y de nuestra forma de vida de hoy en día. 1791, en un barrio pobre de los suburbios de Londres, nació Michael Faraday. No parecía muy prometedor en el colegio.
Bien, dinos una palabra que empiece con la letra R. ¿Y bien?
¿Data?
La palabra es rata. Repítela, y esta vez de forma correcta.
¿Data?
¿Te estás riendo de mí? ¿Es que no te he explicado ya cómo debes pronunciar la letra R? Bien, por lo menos puedes decirnos tu nombre.
Michael Faraday, señora.
Coge esta moneda y cómprame una vara para que pueda darle un azote en condiciones al insolente de tu hermano.
En los registros no consta que Michael Faraday volviera a asistir al colegio. Faraday se tomó el fundamentalismo cristiano de su familia muy a pecho. Siempre supuso una fuente de fuerza, consuelo y humildad para él. Le enviaron a trabajar a un taller de encuadernación cuando tenía 13 años. Día a día, encuadernaba libros y de noche, los leía. Fue el inicio de su eterna fascinación por la electricidad. Tras años trabajando en aquel taller, Faraday, ahora con 21, anhelaba escapar a un mundo más amplio. Su gran oportunidad llegó cuando un cliente le dio una entrada para una sensacional y nueva forma de entretenimiento: ciencia para el público. Y empezó justo aquí, en la Royal Institution de Londres. Humphry Davy no solo era uno de los científicos más importantes de la época, sino que también había descubierto varios elementos químicos, incluyendo el calcio y el sodio. También era un showman consumado. Y sus primitivas demostraciones sobre la electricidad nunca decepcionaban al público.
¿Podrían bajar las luces, por favor? Estoy a punto de desatar el poder de 2000 enormes baterías químicas, almacenadas en el sótano que hay bajo sus pies. Y ahora, contemplen el poder de la misteriosa fuerza del flujo eléctrico que iluminará nuestro futuro.
Faraday estaba demasiado ocupado tomando notas como para aplaudir. Faraday creó una transcripción de la conferencia de Davy. Utilizando las habilidades que había adquirido como aprendiz, lo recopiló todo en este libro. Quizás tal regalo llamaría la atención de aquel gran hombre. Quizás ese gesto podría significar una huida a un universo mucho más amplio.
Buenos días, señor. Me gustaría que le entregara este paquete al señor Humphry.
Había pocas posibilidades, pero Faraday esperaba que algo bueno saliera de aquello. Y así fue.
El experimento ya está listo, señor.
Amper me ha dicho que el pobre Dulong ha perdido un ojo y tres dedos trabajando con esto. ¡Mis ojos! ¡Mis ojos!
Cuando a Humphrey Davy, un científico de renombre mundial, le explotó un experimento químico en la cara, se acordó de Michael Faraday, el muchacho que se había tomado la molestia de copiar y encuadernar las transcripciones de sus charlas.
Tienes una memoria de primera, jovencito. Puede que te necesite como secretario durante una temporada.
Señor, sueño con una vida de servicio a la ciencia.
Te recomiendo que te ciñas a la encuadernación de libros. La ciencia es mala consejera. Sin duda, una persona de tu posición con medios modestos debe de tener alguna condición.
Eso sería mezquino y egoísta. Los hombres de ciencia son afables y moralmente superiores.
Supongo que soy el primer hombre de ciencia al que has conocido.
Faraday se convirtió en alguien indispensable para Davy. Su trabajo temporal se convirtió en uno permanente y la Royal Institution se convirtió en su hogar. De día ayudaba a Davy en el laboratorio. Cuando acababa su jornada, subía hasta su pequeño apartamento, donde le esperaba su querida esposa Sara. Humphrey Davy y el químico William Wollaston estaban experimentando con un fenómeno de lo más misterioso, uno con implicaciones potencialmente trascendentales.
Esta disposición es idéntica a la de Oersted. Ahora, cierra el circuito, David, y observa atentamente.
¿Qué podría estar alejando la aguja del alambre?
Ojalá lo supiera. Pero es como si la corriente eléctrica obligara al alambre a comportarse como una especie de imán. La electricidad debe de tener algo que ver con el magnetismo.
Bien. Si consiguiéramos que girara de forma continua, imagina lo que podríamos conseguir si fuéramos capaces de poner estas fuerzas en marcha. Cuando hayas terminado de recoger, Faraday, a ver lo que eres capaz de hacer con ello, ¿eh?
Puede que Davy se estuviera divirtiendo un poco a expensas de su joven ayudante, pero Faraday estaba entusiasmado. Hasta ese momento, la electricidad solo había sido un novedoso y entretenido juguete. Podía conseguir que una luz brillase durante un instante o hacer girar la aguja de una brújula de forma puntual, pero no tenía ninguna aplicación práctica. Faraday comenzó a diseñar el experimento inmediatamente, dedicando cada minuto de su tiempo libre al problema en cuestión. Si Faraday tenía éxito, estaría poniendo un ejército infinitamente grande e invisible de electrones, aún por descubrir, a las órdenes de la voluntad humana. ¿Cómo comienza una revolución? A veces no se necesita gran cosa. Un trozo de metal, un cuenco de mercurio y un poco de corcho.
Sara, querida, dile a tu hermano pequeño que baje. Estoy a punto de probar algo nuevo y quiero que lo vea. ¿Por qué no haces los honores, Georgie?
¡Eso es! ¡Eso es!
Aquel fue el primer motor, capaz de convertir la corriente eléctrica en un movimiento mecánico continuo. Parece bastante endeble, ¿verdad? Pero aquel perno giratorio supuso el inicio de una gran revolución. Una que sería capaz de empequeñecer todos los disparos y bombas detonadas por la simple magnitud de sus efectos sobre nuestra civilización. Intenten imaginar todos los negocios, industrias, tecnologías y transformaciones en nuestra forma de vida que tuvieron su inicio en aquel exultante momento en el laboratorio de Michael Faraday. La noticia del invento de Faraday corrió como la pólvora y de repente el ayudante de Davy se convirtió en la estrella de Londres. Davy no se lo tomó muy bien. Después de todo, él había descubierto aquellos elementos. La gente empezó a decir que su mayor descubrimiento había sido Michael Faraday. Davy se aseguró de que Faraday no volviera a copar más titulares a corto plazo.
¿Me ha mandado llamar, señor?
Tengo un nuevo reto para ti. Quiero que continúes con nuestros esfuerzos por mejorar la calidad del cristal óptico británico. Esos malditos bávaros nos están dando mil vueltas.
¿Cristal? Con el debido respeto, señor, yo no sé nada sobre la fabricación del cristal.
Entonces aprenderás, Faraday. Todos sabemos lo rápido que puedes hacerlo. Tú analiza la composición química de su cristal y trabaja hacia atrás para averiguar cómo lo han fabricado. No debería llevarte mucho tiempo.
Pero Faraday trabajó durante 4 años sin éxito alguno.
Esta es peor incluso que la última tanda.
Daba igual lo mucho que se esforzase. Faraday no era capaz de averiguar lo que Joseph Fraunhofer había descubierto años antes. Lo que Faraday no conseguía entender era que moldear el cristal óptico perfecto para un telescopio era un arte, pero también una ciencia, y los maestros bávaros guardaban sus secretos bajo llave. Faraday nunca llegó a descubrir dicho secreto. Se quedó un cubo de cristal como recuerdo de su fracaso. Años después, cambiaría el curso de su vida y de la nuestra. La muerte de Davy por fin acabó con aquel infructífero proyecto, y Faraday, el chico de los suburbios, le sucedió como director del laboratorio. Faraday utilizó su nueva autoridad para hacer algo sin precedentes: una serie de charlas navideñas anuales sobre ciencia para los jóvenes, que comenzaron en 1825 y que continúan hoy en día. En una de sus primeras charlas navideñas, Faraday cautivó a su público exponiendo los nuevos poderes que tenía a su disposición.
Suponed que quiero incendiar una parte de esta pólvora. Pues puedo hacerlo de inmediato con el poder de la electricidad. Si recibo electricidad a través de este cable conductor, podré trasladarla hasta cualquier objeto que toque. Pero debo colocarme sobre estas patas de cristal aislantes para impedir que la electricidad se pierda en el suelo. Ahora estoy electrificado. ¿Creéis que podría encender este mechero de gas con solo tocarlo con mi dedo?
No, no lo haga. No. No, no.
Bien, pero no intentéis hacer esto en casa. Y ahora, niños, ¿habéis visto con vuestros propios ojos cómo esta fuerza invisible de la electricidad puede utilizarse para satisfacer nuevos propósitos que jamás podrían ser alcanzados con los poderes que tenemos ahora?
La invención de un motor capaz de funcionar de forma continua y eliminar las innumerables horas de pasado trabajo sería más que suficiente para ganar una fortuna y acabar en los libros de historia. Pero Michael Faraday no lo había concebido así. No tenía ningún interés en patentar sus ideas ni en lucrarse de forma personal. Y en cuanto a los libros de historia, solo había escrito la primera frase de una entrada que llegaría a tener muchísimas páginas.
Señor Anderson, ¿puedo pedirle que baje las luces, por favor? Caballeros, estoy a punto de inducir una corriente eléctrica moviendo solo un imán. Por favor, observen lo que ocurre en el espacio que hay entre los dos alambres cuando lo haga. ¿Ven cómo la corriente solo fluye cuando el imán se está moviendo? Pues así es como se convierte el movimiento en electricidad.
Aquel fue el primer generador. Desde aquel momento, la electricidad pasó a estar disponible bajo demanda. Faraday seguía cambiando el mundo y la forma de vida de la gente. Y entonces, de repente, una enfermedad atacó su incomparable mente.
Mi querido Schoenbein, le estaría muy agradecido si pudiera darme su opinión sobre... sobre... querido Schoenbein, sobre...
mi querido esposo, ¿qué te ocurre?
He empezado una carta para Schoenbein y no recuerdo lo que quería decirle.
No debes alarmarte. Trabajas demasiado duro. Estás agotado.
No, Sara. Esto es diferente. Terriblemente diferente. Es la tercera vez que mi memoria me falla en cuestión de días. Temo estar perdiendo la cabeza. ¿Y qué seré yo sin eso?
Pues mi queridísimo esposo, por supuesto.
Cuando Faraday cumplió los 49, empezó a luchar contra una pérdida grave de memoria y una depresión. Su trabajo quedó en punto muerto. Pero aunque nunca llegó a recuperarse del todo, sus grandes logros continuaron. Faraday se había sumergido tanto en sus experimentos eléctricos y magnéticos que llegó a visualizar el espacio que había alrededor de los imanes como si estuviera lleno de invisibles líneas de fuerza. Un imán no era solo la barra de hierro magnetizada que vemos todos. También estaba constituido por lo que había en el espacio invisible que rodeaba dicha barra. Y a eso lo llamó campo, un campo magnético. Faraday creía en la unidad de la naturaleza. Tras haber demostrado las conexiones entre la electricidad y el magnetismo, se preguntó: ¿esas dos fuerzas también estarían conectadas con una tercera? La luz. Si era capaz de demostrar una sola conexión entre estos tres fenómenos invisibles, uno de los secretos más profundos de la naturaleza por fin sería revelado. ¿Y qué fue lo que hizo? Diseñó un experimento. Faraday sabía que la luz podía viajar en forma de ondas. Las ondas de luz vibran de forma aleatoria en todas direcciones, pero hay una forma de aislar una sola onda de luz. Se llama polarización. Cuando la luz rebota en una superficie reflectante, como un espejo, se polariza. Faraday quería comprobar si ese rayo de luz podía manipularse con el campo magnético invisible. El ocular contenía un cristal que actuaba como una especie de cerca de madera para la luz. La luz solo podría atravesarla si se movía de algún modo con el imán. Colocó una linterna delante de un espejo, uno que solo sería capaz de ver a través del ocular si su reflejo era capaz de atravesar la cerca de madera. Si les está costando entenderlo, no se sientan mal. Los científicos no fueron capaces de explicar este fenómeno hasta 100 años después. Faraday sabía que el magnetismo no tenía ningún efecto sobre la luz que se movía por el aire. Pero, ¿y cuando se movía a través de otros materiales? Así que, ¿qué clase de material podría utilizar para ayudar al imán a mover la luz? Probó con cientos de sustancias químicas y objetos transparentes, pero no vio nada a través del ocular. La luz no se torcía con el imán. Probó con cristales de calcita, carbonato de sodio, sulfato de calcio y aún así no vio nada. Probó con ácidos, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, ácido carbónico. Probó con gases, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, sin éxito. El campo magnético inducido en estas sustancias no era capaz de curvar la luz de su linterna para que pudiera verla.
¡Maldita sea!
Desesperado, decidió probar con su cubo de cristal. Aquel recuerdo que conservaba de sus días de servidumbre con Davy. Y funcionó. La fuerza del imán curvó la luz para que pudiera atravesar el cristal. ¿Y por qué resultó tan importante? Faraday había demostrado la existencia de la realidad física que nos rodea, pero que nadie había sido capaz de detectar. Supuso un logro tan importante como ver el cosmos a través de un telescopio por primera vez. Al demostrar que una fuerza electromagnética era capaz de manipular la luz, Faraday había descubierto una unidad más profunda de la naturaleza. Abrió así una puerta para Einstein y el resto de físicos que llegarían después que él, para que pudieran vislumbrar la interacción de fuerzas ocultas y primarias en el universo. Pero a medida que se iba acercando a la cima de su genialidad, seguía luchando contra la depresión y las dudas sobre su capacidad de retener hasta los pensamientos más simples.
Mi querido amigo, me resulta difícil contestar o entender siquiera una carta científica porque no soy capaz de retenerla en mi mente. Me temo que la memoria me está fallando.
Postdata. Ruego disculpe el tono de esta breve nota. Pero mi querido esposo no se encuentra tan bien como de costumbre. Aunque espero que mejore. Atentamente, Sarah Faraday.
Cuando era joven, Faraday consiguió salir de la pobreza en una de las sociedades más clasistas que el mundo ha conocido jamás y convertirse en el científico más célebre de su época. A la edad de los 40 ya había inventado el motor eléctrico, el transformador, el generador, máquinas que lo cambiarían todo en las casas, las granjas y las fábricas. Y con 60 años, décadas después de los periodos más fértiles de los físicos más importantes, atormentado por la pérdida de memoria y la melancolía, siguió profundizando aún más, sin miedo alguno, en las misteriosas fuerzas invisibles. El mundo creyó que Michael Faraday estaba acabado. A pesar de su depresión, siguió mostrando la misma pasión y curiosidad de siempre. Al haber descubierto la unidad de la electricidad, el magnetismo y la luz, Faraday necesitaba saber cómo se combinaba este trío de fuerzas de la naturaleza.
Así es como caminan las mujeres.
Esto no era ninguna novedad. Los niños llevaban siglos jugando con imanes y limaduras de hierro. Todos habían dado siempre por hecho que esos preciosos patrones eran cosa del hierro. Faraday sabía que la corriente eléctrica podía convertir un alambre en un imán, así que esperaba encontrar patrones similares en las limaduras de hierro que estuvieran alrededor de un alambre que condujese la electricidad. Pero donde otros solo vieron formas, Faraday encontró algo más profundo. Los patrones no eran una simple peculiaridad de las limaduras de hierro. Existían en el espacio que había alrededor de un imán o de una corriente eléctrica, incluso en ausencia de dichas limaduras. Los patrones eran los rastros, las huellas de campos de fuerza invisibles que se propagaban en el espacio que había alrededor de cualquier objeto magnético. La aguja de una brújula, que había traído de cabeza a mucha gente durante años, no reaccionaba ante un lejano polo norte magnético. Detectaba un campo de fuerza continuo que se extendía hasta allí. La Tierra en sí misma es un enorme imán. Y como cualquier otro imán, sus líneas de fuerza se extienden hacia el espacio que la rodea. Están por todas partes, a nuestro alrededor. Siempre lo han hecho, pero nadie se había percatado de su existencia. Nadie humano, por lo menos. Los pájaros son los últimos descendientes vivos de los dinosaurios. A las palomas y a otras aves se les da genial ubicarse. Son capaces de migrar miles de kilómetros sin perderse. ¿Cómo? Por una parte, reconociendo puntos de referencia que les resultan familiares. Ríos, montañas, estrellas, incluso ciertos olores pueden servir de indicadores para las aves migratorias. Pero los pájaros también tienen una brújula interior. Pueden llegar a sentir el campo magnético de la Tierra. Sus cerebros procesan la información magnética de una forma muy similar a como nosotros procesamos los datos visuales. Al sentir la dirección del campo, Los pájaros son capaces de distinguir el norte del sur. Esa es una de las razones por las que los pájaros de América del Norte saben hacia dónde deben ir cuando se dirigen hacia el sur para pasar el invierno. El campo es más fuerte cerca de los polos que en el Ecuador, algo que los pájaros utilizan para averiguar cuál es su latitud. También hay pequeñas irregularidades en el campo, puntos en los que el campo es ligeramente más débil o más fuerte, igual que una montaña o un río característico. Estas anomalías magnéticas pueden servir como puntos de referencia. Durante miles de años, los humanos hemos utilizado a las palomas mensajeras para enviar mensajes hasta lugares lejanos. Era un importante medio de comunicación, tan reciente como la Segunda Guerra Mundial. Si lo pensamos detenidamente, llevamos mucho tiempo utilizando campos magnéticos para comunicarnos. Simplemente no lo sabíamos. Pero ¿por qué nuestro planeta tiene un campo magnético? ¿Qué lo provoca? La respuesta está en las profundidades de la Tierra. El hierro líquido que circula alrededor de la parte sólida del núcleo a medida que la Tierra rota actúa como alambre y transporta una corriente eléctrica. Y tal como demostró Faraday, las corrientes eléctricas producen campos magnéticos. Y eso es algo bueno. Nuestro campo magnético nos protege del violento ataque de los rayos cósmicos, que si no, serían muy dañinos para nuestra biosfera. Los rayos cósmicos pueden arrasar el ADN. Sin campo magnético, la tasa de mutaciones en los organismos vivos sería muy superior. Afortunadamente, la mayor parte de esta metralla cósmica queda atrapada en los cinturones de Van Allen, zonas con forma de donut, llenas de partículas cargadas, confinadas por dicho escudo magnético. Saber que la Tierra en sí es prácticamente como un imán gigante explica uno de los espectáculos más bonitos del cielo: la aurora. Partículas cargadas procedentes del Sol, es decir, el viento solar, bombardean la Tierra de forma constante. Podemos entender el viento solar como una especie de corriente eléctrica. El campo magnético de nuestro planeta canaliza dicha corriente hacia los polos norte y sur. Cuando llega a nuestra atmósfera, las moléculas de oxígeno y nitrógeno del aire brillan como gigantes y fluorescentes bombillas. Cuando Faraday empezó a perseguir su último y más importante descubrimiento, la pobreza de su niñez se lo impidió como no lo había hecho nunca. Necesitaba ayuda y la encontró en alguien que procedía de un mundo muy diferente. Michael Faraday había resuelto el misterio que atormentó a Isaac Newton. Así era como el Sol les decía a los planetas cómo debían moverse sin llegar a tocarlos. El Sol no toca a los planetas con su campo gravitacional. Y el campo gravitacional de la Tierra les dice a las manzanas cómo deben caer.
Todo esto es un sueño.
Desgraciadamente, aquel fue el punto de vista predominante entre sus compañeros. Faraday estaba soñando. Admiraban su inventiva y su genialidad a la hora de experimentar, pero veían sus líneas de fuerza invisibles y sus ideas sobre la luz y la gravedad como algo ambiguo, llegando a afirmar que no había nada sólido que respaldase sus teorías. De hecho, algunos de ellos llegaron a ridiculizarlas abiertamente. Necesitaban ver sus ideas expresadas en el lenguaje de la física moderna, ecuaciones precisas. Pero sus humildes orígenes y su falta de educación formal le pasaron factura en ese aspecto. No era capaz de desarrollar la parte matemática. Faraday había chocado contra un muro del que jamás llegó a recuperarse. Y entonces apareció el físico teórico más importante del siglo XIX. James Clerk Maxwell nació en un mundo de riqueza y privilegios. Fue hijo único y tuvo unos padres de mediana edad que le adoraban. Cuando tenía veintipocos, ya había conseguido hacerse un nombre como matemático. Algunos otros científicos habían llegado a considerar a Faraday anticuado, una gran figura del pasado, pero no parte del futuro de la física. James Clerk Maxwell tenía una opinión diferente. Empezó a leer todo lo que Faraday había escrito sobre la electricidad. Se convenció a sí mismo de que los campos de fuerza de Faraday eran algo real y se propuso explicarlos mediante una formulación matemática precisa. Sobre las líneas de fuerza de Faraday, por J. Clerk Maxwell. En física, una ecuación solo es una descripción abreviada de algo que puede representarse en el espacio y en el tiempo. Por ejemplo, la ecuación que describe el arco de un péndulo demuestra que nunca puede oscilar más alto que su altura inicial. Cuando Maxwell tradujo las observaciones experimentales de Faraday sobre los campos electromagnéticos en ecuaciones, descubrió una simetría. ¿Ven la ecuación de abajo? Está pidiendo a gritos algo más. Como era un gran matemático, Maxwell añadió un término para equilibrarla. Dicha modificación de la ecuación convirtió el campo estático de Faraday en ondas que se propagaban hacia el exterior a la velocidad de la luz. Y no tardamos mucho tiempo en encontrar la forma de convertir dichas ondas en formas de enviar nuestros mensajes. ¿Pueden verme? ¿Pueden oírme? Pues así es como... Esta tecnología ha transformado la civilización humana, pasando de ser un mosaico de ciudades, pueblos y aldeas a un organismo intercomunicado. Que nos conecta a la velocidad de la luz. Entre nosotros y con el cosmos.
No hay nada demasiado maravilloso como para ser cierto, si es consistente con las leyes de la naturaleza.